Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a su programa Todo a Pulmón. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y es para mí un gusto estar con ustedes hoy, martes 2 de abril del año 2019. Estar con ustedes para comentar hechos nacionales e internacionales relevantes en ese camino que hacemos juntos, pero no revueltos, aclarándonos las ideas. Y bueno, hoy les vamos obviamente a comentar ya con un poco más de detalle, pues ya tenemos obviamente más información de esta noticia en desarrollo que compartimos con ustedes ayer en lo que respecta a la decisión de 4 de los 5 magistrados del Tribunal Supremo Electoral de el cancelar la inscripción primera que había hecho el registro de ciudadanos de la candidatura de Telma Aldana por el partido Semilla, ya que aceptaron lo que aducen los tres ponentes de recurso de nulidad en lo que respecta a esa inscripción. Pero antes de que les comente con más detalle y que además de eso tengamos la oportunidad de reflexionar en total en lo que respecta a las elecciones, junto con Jorge Jacobs, que lo vamos a hacer en el siguiente segmento, amigos, me voy a detener, porque si no ya saben ustedes que me empiezo a entusiasmar y termino yo ya comentando una gran parte de lo que más adelante quiero compartir con ustedes en lo que respecta a esos temas. También vamos a abordar otros asuntos que consideramos importantes. Hoy, con un poco más de tiempo, vamos a entrarle también con más detalle, junto con Jorge, a la decisión que tomó el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, de cancelar cierta ayuda, y quiero enfatizar este término, cierta ayuda que se da a los gobiernos, o en este caso no sería los gobiernos, que se da a personas de lo que se conoce como el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, que no son tres países mexicanos, por favor, señores de Fox. Yo sé que ya se disculparon por semejante error, pero imaginen ustedes la ignorancia de aquellos que están comentando noticias importantes al final para la política del actual gobierno de Donald Trump, que por cierto simpatiza en general con la cadena de noticias Fox. Una vergüenza que ha generado un montón de memes y chistes que sin duda más de algunos de ustedes han visto, apreciables oyentes. Pero bueno, al margen de todo, solo quería yo hacer mención a este hecho que da vergüenza ajena. Pero bueno, cuando ya más adelante comentemos con Jorge, voy a poder profundizar en algo que empecé a preguntar ayer, y era en lo que respecta a cuál es la ayuda que se va a cancelar. ¿A cuánto asciende o se va a suspender? ¿A cuánto asciende esta ayuda? Los motivos por los cuales, porque es muy importante, se está cancelando o suspendiendo esta ayuda a nuestros países. Y la pregunta más importante, ¿a quiénes realmente afecta esta suspensión de la ayuda a ciertas personas de nuestro país? Que debe de llamar la atención que la primera que salió a defenderla y que esta ayuda y que iba a ver qué hacía para que no se suspendiera fue Norma Torres, que sin duda algunos se habrán preguntado como nosotros, pero hay que profundizar en este tema, porque si alguien ha amenazado con que se va a cancelar el apoyo que da el gobierno de Estados Unidos, de los tributarios estadounidenses, a Guatemala específicamente, ha sido Norma Torres. Entonces, de repente resulta que no, que brinca. Entonces, eso nos que brinca en cierta con cierto susto en lo que respecta a la cancelación de esta ayuda en particular, que, bueno, sin duda ya sabrán que nuestra opinión irá a ser políticamente incorrecta cuando nosotros abordemos este tema, que lo vamos a abordar, por supuesto, como lo hacemos siempre, de una forma objetiva, utilizando nuestra razón, con los... Ahí va, Walter, sorry, pero todavía no me has dado un mejor refrán. Con los pelos de la burra en la mano para decir de qué color es. O sea, con evidencia, con números, para que tengamos una idea de por qué tan tranquilos se ven nuestros gobernantes y no han tenido ni siquiera la menor intención ni la cancillería en emitir una opinión en lo que respecta a la suspensión de esta ayuda. Que, por cierto, tampoco es que se vaya a suspender de un día para otro, porque como ya han mencionado algunos, hay ciertos convenios que previamente fueron firmados que probablemente van a terminarse y luego no se van a renovar y no se van a iniciar nuevos convenios por medio de la Oficina de Ayuda Estadounidense en nuestro país, USAID. Pero bueno, en fin, ya vieron que me empiezo a entusiasmar, apreciables oyentes, en lo que respecta a notas que considero que es importante que profundicemos en ellas para que no nos dejemos manipular, para que no nos dejemos utilizar. Vamos brevemente a mencionarles algunas de las notas del día, como es el caso de que los que se identifican como los afectados con la construcción de Chicxoy, que están exigiendo que se cumpla con un pago de reparación colectiva por 1,000,000,000 de quetzales, lo que también me lleva a mencionar a otra de las medidas de hecho que se están llevando a cabo hoy, además de que también en la mañana hubo una protesta en el centro histórico que causó caos y que terminaron los manifestantes frente a la casa presidencial, en fin. Pero la interesante es la de los, pienso, es la de los empleados de caminos que están bloqueando en varias carreteras, causando bastantes daños a aquellos que están circulando, que hay que señalarlos como se señala a los grupos de presión, y al final grupos de presión también es estos, son los sindicatos, pero como se señalan a otros grupos de presión que independientemente de lo que estén reclamando, porque entiendo que están, entre otras cosas, solicitando que les paguen algo que les deben, y por supuesto no va a faltar el aumento de ingresos, ¿a costa de quiénes? A costa de nosotros, los tributarios. Entonces, pues bueno, vamos a comentar brevemente sobre estas que son las notas del día. Y digo brevemente porque son notas en desarrollo que no sabemos si van a dar para más análisis que el que podamos ya compartir con ustedes con la información que tenemos hoy. Entre otros lugares, está tapado el kilómetro 164 de la ruta Chiquimula. Y también en Buenos Aires, Chantla, Huehuetenango, hay otro grupo de trabajadores que mantiene el paso bloqueado y entiendo que hay por lo menos uno o dos más. Y hoy, pues bueno, es de sorprender que en los días recientes han incautado cualquier cantidad de drogas en nuestro país. Solo hoy fueron 933 paquetes que eran trasladados en una camioneta, también los hubo ayer, el fin de semana, la semana pasada. Entonces, pues bueno, esto me llama a mí la atención en el sentido que me gustaría conocer cuáles son los números de incautación de drogas que de lo que va del año, ¿no? Y cómo han reaccionado ante esos el gobierno estadounidense, porque, a ver, la ayuda que se canceló no es la ayuda que tiene que ver con el apoyo a las fuerzas de tarea, lo que para mí sigue siendo todavía una big question mark, o sea, una gran incógnita lo que pasó en lo que respecta a esa supuesta cancelación del apoyo a las fuerzas de tarea en nuestro país. Porque sí que ya mencionaron que un vocero por acá dijo a que algo, pero de nuevo, que yo entienda, solo un medio ha mencionado el nombre de una persona. De ahí solo se menciona el término un vocero del gobierno de Estados Unidos, un vocero del Departamento de Estado, un vocero. ¿Pero quién es ese vocero? ¿Dónde está la comunicación oficial? ¿Por qué vemos que en general, en lo que respecta a esta batalla que está perdida, no importa al final cuánto logren incautar, pero esta batalla perdida contra las drogas en nuestro país, pues parece que continúa, cuando nosotros los guatemaltecos sería de mucho más utilidad que todos esos esfuerzos se dedicaran a continuar también en la búsqueda de extorsionistas, que una de las notas, no sé si la mencioné ayer, pero la tenía dentro del listado, que en las extorsiones en nuestro país han aumentado en el último periodo evaluado, que no recuerdo ahorita cuál era, no tengo la información a la mano, pero la voy a buscar durante la pausa, había aumentado alrededor del 70%. Pienso que hay muchas cosas que pueden, sin duda, el justificar ese aumento, entre otros que ya hay más personas que se están animando a denunciar las extorsiones, pero que es uno de los problemas más serios que tenemos después del problema económico en nuestro país y que son claves en las elecciones que estamos viviendo, no cabe duda que lo son las extorsiones. Pero bueno, en fin, apreciables oyentes, creo que a grandes rasgos ya les comenté qué es lo que tenemos para ustedes hoy. Como recordarán, estamos en deuda, o al menos yo estoy en deuda con ustedes, de compartirles mi artículo publicado ayer y que ya está circulando en redes, que fue primero publicado en el diario digital El Siglo. También lo encuentran en mi blog, en martayolanda.com, donde, pues bueno, continúo esta reflexión acerca de la diferencia entre las noticias, la política y el entretenimiento, que lo tenemos que tener tan claro, particularmente ahora que estamos en elecciones, porque lo que estamos viendo de la mayoría de candidatos es solo puro show, puro entretenimiento. Ayer ponía yo como ejemplo el caso de Neto Brand, pero podría mencionar a muchísimos ejemplos más de ese desprecio, porque para mí es un desprecio de parte de los candidatos hacia los electores, porque así de tontos o incautos consideran que creen que levantándose a cantar canciones de cantina van a lograr acumular votos. Por favor, aquel que le escupa a usted en la cara y le diga, mira vos baboso, aquí con una canción yo te voy a conquistar y ni me preguntes cuáles son mis planes, pues bueno, pienso que tenemos que cuestionarlo seriamente y ojalá no votaran por ellos. Pero bueno, en fin, nosotros en todo pulmón, como estamos claros que el reto mayor, y nosotros no somos candidatos para nada, nosotros como sabemos que el reto mayor ahorita es en la creación de fuentes de trabajo, recordarán que ya hace tiempo, por supuesto, yo creo que toda Guatemala debería ser una zona libre. Sin embargo, yo les comentaba hace ya algún tiempo, hace un par de meses, acerca de estas zonas de desarrollo económico especial públicas, vaya nombrecito, que fueron aprobadas por la Junta Directiva de SOLIC en la sesión del 30 de enero último. Según el reglamento para la autorización, habilitación y funcionamiento de las zonas de desarrollo económico especial públicas, SEDEP, no sé ni cómo se pronunciará esto, porque empieza con Z, la Z de Zapeta, y también la Z del zorro, apreciables oyentes. Pero bueno, en fin, entonces, pues hemos tenido el interés de compartir con ustedes acerca de estas zonas de desarrollo económico especial públicas, que lo que entiendo se pueden constituir en cualquier lugar del territorio de Guatemala. Entonces, las exenciones que traslada SOLIC a estas zonas de desarrollo económico especial pueden ayudar sin duda a atraer inversiones a nuestro país y crear fuentes de trabajo productivos de las que tantos necesitamos en Guatemala. Motivo por el cual invitamos hoy como para compartir con nosotros a la licenciada Alci Elizabeth Martínez Beltetón de BLP, de Business Law Partner, un bufete a nivel regional, para que nos comente acerca de estas zonas de desarrollo económico especial públicas y nos cuente qué son, cómo funcionan, cómo se pueden constituir, cuáles son los beneficios que tienen para aquellos que las constituyan y aquellos que decidan el instalarse en estas zonas de desarrollo económico especial públicas, porque que necesitamos buscar dentro de lo que tenemos en Guatemala opciones para progresar, tenemos que buscarlas. Mientras logramos generalizar todos estos beneficios que se encuentran en las zonas de desarrollo económico especial, que en general se asemejan mucho a lo que se conoce como una zona libre. No totalmente por lo que sé, pero se parecen mucho. Pero bueno, para eso ya Alci Martínez va a estar con nosotros a partir de la 1:30 en Todo a Pulmón para comentarnos. Pero bueno, en fin, amigos, eso es a grandes rasgos lo que tenemos preparado para ustedes hoy. Les debo una digresión que sí, la tengo, porque hay ciertas noticias que me hacen preguntarme en qué país vivo. Esto de los bloqueos, de andar hablando de los bloqueos todos los días, o enterarme de esta señora en Shela, que quemó a su hija recién nacida, o sea, la quemó, una señora de nombre santa, pero habrá que ver qué tan santa es la señora, porque a su hija recién nacida la quemó viva. Y lo que fueron a encontrar fue un carbón en la casa cuando la hermana mayor de la infante que murió fue a avisarles a otras personas que su mamá estaba quemando a su hermanita. ¿Cómo es posible que esas cosas sucedan en un país? Y luego cuando pues vemos que dan a luz niñas producto de violaciones, niñas dan a luz a niños y en nuestro país no hay forma que logremos recuperar la institución de la adopción, cuando nos enteramos de tantos abusos, de tantas cosas que parecen sacadas de una ficción. Es que de alguna manera uno tiene que compartir todas estas lecturas que hacemos de nuestra realidad chapina. No sé si algún día tenga el tiempo, que las ganas me sobran, pero me falta el tiempo para escribir una novela, algo así como la que escribió recientemente un Paco Pérez de Antón, que presentó la semana pasada y que yo espero poder conversar con don Paco próximamente también en Todo Pulmón al respecto de este tema. Pero bueno, fue breve hoy mi digresión porque, repito, tenemos muchas cosas preparadas para ustedes en Todo Pulmón. Pero antes de irme a la pausa, quiero agradecer a todos los oyentes que ya compartieron nuestro programa. Agradecerle a Michelle Fernández, a Ingrid Judith Castillo, a Roberto García, también a Joel Leo, que veo que también compartió ya Todo a Pulmón. También a Salvador Orellana, Pontaza, José Calderón, a Elibank de Orellana. Pues bueno, qué maravilla, Shatzi Gutiérrez, que haya tantos liberhéroes que sin que yo les recuerde, saben que hay que dar esta batalla, la batalla de las ideas, si nosotros queremos cambiar nuestra sociedad, cambiarla para bien. Gracias, Miguel Luna, también veo que ya compartió Todo a Pulmón, Ana María Villalobos Martínez, también gracias a Rich Barr, que también dice que ya compartió Todo a Pulmón, Brenda Loyo, que solo se conectó para compartir y ahora se pasa a escucharnos a la Plus, a la 102.1. 1, Mario Sarti Gutiérrez, que también compartió ya todo a pulmón. Carmen Berganza de Andrade también me cuenta que ya compartió, al igual que Judith Rodríguez. Pucha, que ahorita ya debía haber pasado esos 22. Hola, buen día, esperando un excelente programa. Saludos desde California y compartiendo. Muchísimas gracias a Marco Sáenz. José Calderón, creo que era el único que me faltaba de los que me han comentado ya, que han compartido todo a pulmón. Muchísimas gracias a ustedes. Cuando regrese ya en compañía de Jorge Jacobs, por supuesto que le voy a agradecer a todos aquellos que siguen sumándose al grupo de Liberhéroes, porque saben que nuestra meta, nuestro objetivo es llegar a ¿cuántos? Llegar a por lo menos 75 veces compartido nuestro programa. Vamos a ir a una breve pausa, pero antes de hacerlo, amigos, les quiero recordar algo muy, pero muy importante para los que, como yo, tienen calor con este, no es verano, pero esta temporada caliente en nuestra Guatemala. Qué mejor que aprovechar esos sabores que nos traen nuestros amigos de McDonald's Guatemala. Ya saben que les estamos recomendando probar. Prueben el McFlurry naranja crunch, cremoso helado de vainilla con topping líquido de naranja con chía y trocitos de galleta de vainilla. El sundae de mora, el pastelito de guayaba, que es el clásico pastelito frito de McDonald's con un relleno de guayaba. Se les hace agua a la boca. Sí, a mí también. Y el top sundae limón, cremoso helado de vainilla con galleta Lotus triturada, topping de limón y crema batida. Y bueno, amigos, vamos a una breve pausa y cuando regrese, además de continuar agradeciéndole a los oyentes que están con nosotros y están compartiendo todo a pulmón, pues vamos a entrar ya con Jorge Jacobs a comentar con más profundidad las notas que les acabo de mencionar. Y bueno, amigos, antes de cualquier cosa, le vamos a dar la bienvenida a Jorge Jacobs. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
Y antes de que continúe yo agradeciendo a los oyentes y entremos a comentar las noticias, yo también quiero felicitar a uno de mis valores más importantes, uno de mis seres más queridos en el mundo. Allá está hasta arriba de mi escala de valores. Y es ni más ni menos que mi mamá, George. Mi mamá que está hoy de... ¡Hoy es el cumpleaños de mi mamá!
¡Felicitaciones, sí, Chiqui!
¡Felicitaciones a la Chiqui! Le mandan todos mis amigos. La Chiqui que está celebrando desde el sábado. Hoy sí, mi mamá está... Ya, desde el sábado, ya, desde el domingo, perdón.
Ya está puras tardes, así con...
Sí, ya. Jubileo, ¿no? Y a ella que es como yo, que no es muy de celebraciones. Porque tú ya sabes que nosotros... Jorge tampoco es muy de celebraciones. A nosotros nos tienen que agarrar de sorpresa. Y así fue. A mi mamá casi que del chongo nos la llevamos a almorzar, un almuerzo ya tarde el domingo, y hoy mis hermanas le organizaron un desayuno donde llegaron mis tías, mis primas, me imagino que ahí estuvo mi papá también dando la vuelta a ver quiénes estaban, llegaron, pues bueno, fue más que todo familiar, por aquello de que me estén escuchando amigas de mi mamá y digan, no, nos invitaron al cumpleaños de la Chiqui. Pues bueno, primero que todo fue una reunión que le organizaron mis hermanas, y segundo, o sea, fue a nivel familiar, así que le aleguen a Rocío y a Carolina. Pero bueno, regresando otra vez al punto, George, el martes, ¿te recordás que yo les había dicho que les iba a contar hoy una anécdota de ese almuerzo? Pues bueno, fuimos a comer a un restaurante italiano que está riquísimo, muy rico. Y yo me comí aquel risotto de camarones que estaba de chuparse los dedos. Pero yo no soy de comer mucho. Ya te imaginas que después eso. Y al final, ¿qué fue que me comí de postre? Me comí el postre este que me encanta, o sea, italiano.
El risotto y el postre.
El risotto y el postre. Me comí una panna cotta que estaba... Delis, delis, delis. No digo el nombre del restaurante porque no se anuncia en Libertópolis. Si quieren que lo diga, tienen que anunciarse en Libertópolis. Pero bueno, en fin, la cosa es que comimos rico, rico, pero me pegué aquella forrada, Jorge, que luego nos preguntaron de digestivos, que si queríamos digestivos, y tal vez, ¿cuál era el digestivo que yo pedí? aloe vera gel de Ela. O sea, le dije, mire, lo que tengo es que irme corriendo, porque a mí ahorita lo único que me ayuda es el aloe vera gel de Ela, el mejor de los digestivos. Y eso fue lo que hice. Salí corriendo, Dios, mamá, la quiero mucho, un gran abrazo, happy birthday, de todo, pero me tengo que ir a la casa a tomar mi aloe vera gel de Ela. Y efectivamente, eso es lo que me movió a salir corriendo y no seguir comiendo, porque me urgía ya tomar un aloe vera gel de Ela. Entonces, llegué a la conclusión, ¿sabes cuál, George? Que cuando salga a celebraciones de ahora en adelante me voy a llevar mi onza de aloe vera gel de Ela. No, no me digas que no es práctico, sí, porque es lo mejor. O sea, por aquello de que se me olvide mi admirado Aristóteles y la justa medida, porque la comida está muy rica, qué mejor que llevar en tu bolsillo un poco de aloe vera gel de Ela. Sí, pero marzo es complicado porque con la cantidad de cumpleaños y celebraciones, en fin, ya casi que debería de mantener el litro completo de aloe vera gel de Ela en el carro para poder llevarlo a todos lados. Pero bueno, en fin, amigos, a aquellos que quieren disfrutar de la vida y quieren hasta como de digestivo, yo ya dije que el aloe vera gel de Ela yo lo tomo por cuidado mío, es un hábito, no lo tomo solo cuando me paso de la comida, que de la bebida sí no me paso, pero de la comida al menos, en fin, así como digestivo. Pero para mí sí ya es un hábito de vida que me permite mantener mi sistema digestivo regulado y disfrutar de la vida. A aquellos que como yo le quieren sacar el jugo a su existencia y no sufrir, les invito a que tomen el aloe vera gel de Ela. No cualquier aloe vera, no cualquier gel. El que yo tomo y el que yo le puedo asegurar que funciona es este. Aloe vera gel de Ela, el cual consiguen escribiendo, apunten el WhatsApp de Ela, rapidísimo, el 49-50-34-14. 49-50-34-14. ¿Se les quedó? Quiero ver si a ti ya se te quedó, George. ¿Cuál es el número del WhatsApp de Ela?
Solo 44 algo.
No hay nada que ver. Si son como Jorge, también tienen que tomar Equinacia Blend líquida de Ela para fortalecer sus defensas. Pero esa la encuentran en GNC o GNC. Es mucho más fácil. El aloe vera gel lo encuentran en el 49. A ver, George. 49-50-34-14. Es fácil. 49-50-34-14. Es fácil.
Así poniendo atención, sí.
Así poniendo atención como le están poniendo los oyentes. Pero bueno, George, pasemos a otra de las cosas que, de los otros de los temas que teníamos que compartir con los oyentes. Y más adelante, por supuesto que voy a agradecerles a todos aquellos que están compartiendo todo a pulmón. Pero el primer tema que quiero que abordemos, Jorge, tiene que ver con la decisión que tomaron ayer la mayoría de magistrados del Tribunal Supremo Electoral de rechazar la inscripción de Telma Aldana como candidata a presidente por el partido Semilla, debido a que y este es el error, porque hay algunos que dicen, pero sí, es finiquito, y ese es el problema, pienso yo, de llamar a ese documento, que es, ¿cómo se llama? La constancia transitoria, no es finiquito. Entiendo que finiquito te lo pueden dar hasta 20 años después, sí, de que estuviste en el gobierno.
Normalmente los delitos aquí tienen una vigencia así de 10 años, o sea, te pueden acusar de un crimen 10 años después de que lo hasta 10 años después de que lo cometiste.
10, ¿por qué 20?
Porque en el caso de los funcionarios públicos se duplica el tiempo, por eso es que son 20 años. Entonces, los funcionarios públicos, particularmente si tuvieron que ver con dinero de los tributarios, tienen responsabilidad por 20 años después de los sucesos, ¿verdad? Entonces, por eso es que hasta 20 años después te pueden dar un finiquito, porque ya es, o ya te enjuiciaron por algo, o ya se pasó el plazo y ya no te pueden enjuiciar, ¿verdad?
Ya estás libre de cualquier problema, pero una vez tú hayas ejercido un cargo público, pues tendrán que pasar 20 años hasta que la Contraloría te pueda dar efectivamente un finiquito. Un finito, usted ya no se preocupe. Pero una vez eso no haya sucedido, lo que le dan es una constancia transitoria, que en el momento en el cual se presenten algunos reparos, esa constancia transitoria de pura lógica, puro sentido común, pierde vigencia, ¿no? Y básicamente esa fue la reflexión que hicieron 4 de 5 magistrados del Tribunal Supremo Electoral. La única que votó en contra de esa decisión fue María Eugenia Mijangos. Y obviamente, pues como ya probablemente los oyentes lo saben, por la tarde hubo una respuesta vía Twitter de Telma Aldana, que era de esperarse de señalar al hashtag Pacto de Corruptos, que al final saber ni quiénes son los que lo integran. Hay algunas figuras ahí que se pueden mencionar, particularmente de diputados. Pero como en un momento se volvió como una especie de insulto a cualquiera que se atreviera a cuestionar el abuso de poder de parte de la CICIG, que los han habido, pues ya a estas alturas ya perdió mucho peso ese término del hashtag Pacto de Corruptos. Pero bueno, en fin, haciendo un llamado de Telma Aldana, según ella, a los ciudadanos decentes, diciéndoles que pues iban a continuar adelante, iban a llegar hasta la Corte de Constitucionalidad. Y no lo dudo, Jorge, yo pienso que es una batalla que van a dar Telma Aldana y los señores del Partido Semilla hasta las últimas consecuencias. En un principio uno creería que siendo la Corte de Constitucionalidad, estando tomada totalmente por Gloria Porras, que tiene, dicen por ahí, extorsionado a Bonerje Mejía, porque recuerdan que ¿cómo llegó este a magistrado de la Corte de Constitucionalidad si es un pícaro de primera y que está hasta mencionado en relación a toda la corrupción de Alejandro Sinibaldi? Pero bueno, por esos motivos conocidos por todos, pues tiene ella asegurada este voto, porque si no se va feo el tal Bonerje Mejía. Y el señor licenciado Mata Vela, que el yo no lo conozco personalmente, pero los comentarios que me han hecho es que es un señor oportunista, o sea que va a estar donde le conviene, y obviamente hasta este momento él ha considerado que el poder lo ostenta Gloria Porras, motivo por el cual pues ha votado con ella en prácticamente, creo yo, en casi en el 99% de los casos que han visto. Para no equivocarme, voy a dejar ahí un 1%.
Para no hacer la falacia de la
generalización. Y es conocida ya públicamente esa relación entre Gloria Porras, aunque algunos lo quisieran negar, que hay, no lo quisieran, hay algunos que lo niegan, Jorge, pero la realidad es que existe esa relación entre ellas dos, que considero va a ser muy difícil que pueda Telma Aldana al final el participar en las elecciones de este año. O sea, siempre hay que mantener viva la esperanza. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde para los seguidores de Telma Aldana, pero yo lo veo sumamente difícil, así como también veo complicada la participación de Suri Ríos, como lo hemos mencionado en otras ocasiones. Lo único que yo sí quisiera, Jorge, y me parece correcto, independientemente de lo que suceda ya en la Corte de Constitucionalidad, conforme Telma Aldana y el Partido Semilla o los representantes del Partido Semilla presenten recursos legales, Jorge, lo que a mí me parece correcto es que el juez Víctor Cruz le quite la reserva al caso de Telma Aldana. ¿Por qué? Y lo voy a explicar. Porque el hecho de que se mantenga en reserva un caso que es por reparos, que podríamos compararlos, y para que vean donde uno tiene que ser objetivo. ¿Te recordás cuántos han reclamado que por una factura que le dio el hijo de Jimmy Morales a la familia de su exnovia, que ya ahorita ya no recuerdo por cuánto era menos de 200,000 quetzales, ¿sí?
Sí, es que 170 y... Lo que pasa es que eran 3 facturas, pues como el límite es de 90,000 quetzales, entonces hicieron 2 de 90,000 y una del restante, entonces eran algo así como 230,000, 240,000 quetzales.
Bueno, pero independientemente de eso, se cuestionó que y nosotros fuimos claros que había un delito y tenían que pagar las consecuencias de las acciones de ese delito. Él y Samuel Morales, que vemos que las consecuencias que ahora va a tener que pagar es que no, bueno, por muchos motivos, él igual de todas formas no hubiera podido participar por ser hermano del presidente Jimmy Morales. Pero en ese momento nosotros dijimos, tienen que pagar las consecuencias de sus acciones en de una forma coherente con el delito y con el crimen. Sí. Más en nuestra Guatemala, que vemos el caso de Sandra Torres y George, esa sí me parece a mí una de las peores criminales que hay en Guatemala, y lo digo sin ninguna pena, y porque me parece que es lo correcto y hay que señalarlo. Sandra Torres, que pusimos ese audio donde estaba con Gustavito, Sandrita y Gustavito conversaban, que ya lo ha escuchado no solo toda Guatemala, sino ya lo han escuchado hasta aquellos que creen que Guatemala es un país mexicano. Yo creo que ya hasta ellos ya lo han escuchado. En fin, no sé si entendieron algo, pero bueno, en fin, el punto es que esta señora que se ve esas negociaciones que hace con pícaros como este señor Gabriel Guerra, que ha hecho una fortuna a partir de esos contratos de más de 1.500 millones de quetzales que se le han otorgado por andar comprando los favores que pueden vender, y eso es lo que quiero señalar. El problema es que los gobernantes pueden vender favores. Pero bueno, en fin, ese es solo con este. Y dentro de los financistas que ha tenido Sandra Torres, yo diría que este Gabriel Guerra es el más inocente de todos.
Sí, yo, y eso que era una de las más decentes de las llamadas.
Entonces, de nuevo, pongamos todas las cosas en la relación que deben de tener. Se le cuestionan varias cosas a Telma Aldana, y como siempre hemos dicho nosotros, consideramos que el privilegio del antejuicio no debería existir para nadie. Y que todos sin excepción, y lo decíamos hasta cuando Telma Aldana era fiscal, eran aquellos tiempos tan difíciles, que ¡ay, ustedes son del pacto de corruptos! No, lo dijimos hasta con Telma Aldana cuando ella dijo, y también pusimos ese video recientemente en todo pulmón, que el privilegio del antejuicio no debía de existir, porque todos deben de poder ser investigados. Yo sí considero que todas estas estas acusaciones en contra de Telma Aldana tienen que ser investigadas. Pero de nuevo, Jorge, si ahorita lo que se le está cuestionando es una plaza fantasma, porque eso es al final de cuentas, de eso se le está acusando, de una plaza fantasma de un exdecano, porque creo que es de exdecano, ya no es el decano de la Universidad de San Carlos, que ella contrató para dar asesorías, capacitaciones y no sé cuántas cosas más. Y también de la, pero y a ese caso me voy a referir porque ese es el que está en reserva. Otra cosa es la de José Carlos Marroquín, y otra acusación es el de la compra del edificio del Ministerio Público, que también ha sido cuestionado. Pues todo eso debe de ser investigado. Pero la pregunta es, en este caso, si ella viniera y se presentara, ¿correspondería que le dieran una medida sustitutiva? ¿Qué pensás, George?
Yo creería que sí corresponde que le den una medida sustitutiva, al igual que le debieran de haber dado una medida sustitutiva a un montón de gente que no se la dieron.
A un montón de gente que ella dejó presa.
Sí, sí, exactamente, pero creo que sí, sí. Le correspondería una medida sustitutiva, aunque ya demostró que se puede fugar.
Que se puede fugar. El problema y el motivo por el cual nos dijeron que se emitió la orden de aprehensión fue precisamente porque ella no estaba en Guatemala. Que si ella hubiera estado en Guatemala, la hubieran citado. Y es una explicación creíble de por qué algunos que consideran un exceso el que se haya emitido un orden de aprehensión, ese exceso lo explican a partir de que ella pues precisamente no estaba, y vieron que y según algunos está viviendo desde hace más de un año en El Salvador, ¿no? Entonces, pero bueno, a fin de cuentas, en lo que respecta a este caso, hay muchísimas especulaciones. ¿Por qué hay muchísimas especulaciones? A favor y en contra de Telma Aldana. Porque se ha mantenido en reserva el caso. Entonces, por el bienestar de las elecciones participe, ya de por sí son complicadas las elecciones que estamos viviendo, para que al menos se le baje de alguna manera, Jorge, la conflictividad a las elecciones, debería de quitarse la reserva del caso de Thelma Aldana.
Y además que no creo que sea algo así como de narcotráfico o algo así, ¿no?
Y ese es el punto. Ok, tal vez la orden de aprehensión sí se justifica por los motivos que yo ya comenté. Y que una vez sea aprehendida, pues fuera presentada ante el juez Víctor Cruz, y probablemente se justificaría el que se le diera una medida sustitutiva mientras se continúa todo el proceso, las audiencias respectivas, si se superan las audiencias, el juicio, etcétera, a lo mejor se le podría dar una medida sustitutiva por lo que se le está acusando, ¿ok? Pero una vez se mantenga en reserva, lo único que hace es mantener en reserva el caso, es fortalecer a aquellos que están tal vez con alguna... Con alguna razón, que sí la creería, pero aquellos que esas, no existen medias verdades, pero sí existen discusiones en las cuales puedes emitir juicios verdaderos junto con juicios falsos, ¿no? Independientemente de lo que diga John Stuart Mill, al que voy a citar hoy yo en mi artículo, o que lo cité en mi artículo de ayer y hoy lo voy a compartir con los oyentes de forma breve. Voy a hacer un resumen de mi artículo para discutirlo con los oyentes. Pero esa argumentación que como incluye algunos juicios verdaderos en la discusión, lo único que va a hacer es, primero que todo, convertir en una especie de mártir a Thelma Aldana. Que tal vez dentro de 4 años... cuando haya resuelto sus problemas, si decide de nuevo, si lo resuelve primero que todo, si resulta que logra salir airosa de las acusaciones que hay en su contra y puede competir o puede participar en las elecciones dentro de 4 años, este martirizarla que se está haciendo ahora por mantener en reserva el caso, que ya debería levantarse esa reserva, lo único que hace es fortalecer... Repito, juicios que sí considero que definitivamente hay intentos de politiqueros de quitarse la competencia en los juzgados, en los tribunales. Eso es real que se está dando en nuestra Guatemala. Hayan o no razones objetivas para todos esos procesos. Porque solemos mencionar a las tres que encabezan las encuestas, pero no son las únicas que tienen problemas legales en Guatemala. Mauricio Radford también. O sea, él más aún, él ya fue, vamos a ver, desinscrito. Sin embargo, igual ahí te encontrás los rótulos de Radford por todos lados. No tengo todavía claro, pero solo sé que al final a Edwin Escobar sí le entregaron su credencial, porque nosotros mismos lo comentamos acá, a pesar de que no presentó su constancia, porque lo que entiendo es que lo que hizo la Corte de Constitucionalidad es requerir a la Contraloría a que le emitieran esa constancia transitoria a Edwin Escobar y la enviaran al Tribunal Supremo Electoral. Algo así fue lo que sucedió, ¿correcto?
Sí, lo que no me queda claro, porque realmente no ha salido mucha información al respecto, es a qué caso se refería y por qué es que no le habían dado la constancia. Que por cierto, solo para que lo sepan nuestros radioescuchas, el nombre correcto de ese que le dicen finiquito, que no es finiquito, es Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos. Ese es el nombre completo. Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos. Lo cual quiere decir que si hay algún cargo, pues ya no le pueden dar, ya no es válida la constancia, porque la constancia es que supuestamente no existen reclamos hasta ese momento, y por eso lo hizo transitoria. Y en el caso de Telma Aldana, sí existe un reclamo de la Contraloría General de Cuentas. Indistintamente de que sea falso, sea cierto, al final se determine que haya sido hecho correctamente o que no haya sido correctamente, lo importante en este caso y que es a lo que se refiere esta constancia es de que no hay reclamos. En este caso la Contraloría dice que sí hay un reclamo por estas contrataciones. Entonces, a eso es a lo que se refiere esta, que es una discusión también más profunda, que también hay que entrarle en algún momento. Una de las cosas que argumentaba precisamente Edwin Escobar en algún momento es de que era inconstitucional que no lo inscribieran si no había sido condenado en un juicio, que yo creo que es correcto esa aseveración. Sin embargo, la ley ahorita dice que no lo pueden inscribir si alguien tiene una reclamación de cargos de la Contraloría General de Cuentas, indistintamente de que ya esté enjuiciado o no esté enjuiciado, de que haya sido indistintamente de que sea inocente o culpable. Simplemente con el hecho de que tenga una reclamación de cargos de la Contraloría General de Cuentas, pues ya no puede ser inscrito. Entonces, eso es lo que dice la ley ahorita. En todo caso, lo que habría que hacer, y creo que sí alguien lo tendría que hacer, es meter una acción de inconstitucionalidad en ese caso, pero por el momento ese es el requisito.
Voy a compartir algunos de, por cierto, que apenas va 41 veces compartido todo pulmón. ¿Qué pasa, apreciables oyentes? Por favor, liberhéroes, a compartir, porque para que podamos llegar a más personas con este reto, porque sí, bueno, no, invitación. Para que nos aclaremos las ideas. Voy a leer los comentarios de nuestros oyentes. Tiene total razón, estamos totalmente de acuerdo con Lucrecia de Sáenz, que dice, en el caso funcionarios o exfuncionarios, no debiera aplicar la reserva de los casos. Los ciudadanos tenemos derecho a saber los detalles de las acusaciones y los medios de prueba. Totalmente de acuerdo. Anaí Estrada dice, si Telma Aldana cometió un delito, que la procesen. Es lo correcto. Pero también que procesen a Sandra Torres y a Felipe Alejos. Nadie está por encima de la ley. Totalmente de acuerdo también con Anaí Estrada. Por eso es que nosotros creemos que el privilegio del antejuicio no debe de existir. Ivy Gutiérrez dice, hola, hay algo que no entiendo. Fuimos a la plaza para obligar a dos corruptos a dimitir y ser procesados. ¿Por qué se debería elegir para presidente a dos corruptas? ¿Y la lucha contra la corrupción? Ni a dos corruptas, ni a dos corruptos, ni a ningún corrupto, Ivy. El problema que tenemos es que el sistema de incentivos perversos, ese del que hemos comentado en varias ocasiones en todo a pulmón y en otros programas de Libertópolis, atrae a los peores representantes de nuestra sociedad al ejercicio del poder. Entonces lo que tenemos que entender es que lo que debemos de cambiar es eso, es el sistema. Gracias a Juan Godínez, que también ya compartió todo a pulmón. Amparo Amanda Ruiz Morales dice, no, es evidente que existe peligro de fuga o no. Bueno, de entrada ya está fugada, o sea, no existe peligro de fuga, ya está fugada. Sorprendería que se presentara y no, estando
se refiere estando a lo fuera, que ¿no? Estábamos hablando de si se le debe de dar
una medida sustitutiva.
Entonces pues dice que yo, no porque hay peligro de fuga porque ya no queda.
Pero mira, si ella ahorita viene, regresa y se presenta a tribunales estando fugada, ¿por qué iba a regresar si ya estaba fugada? En tal caso yo consideraría que sí se le debería de dar una medida sustitutiva. Aunque algunos dicen que quien a hierro mata, a hierro muere, y que así ahora ella está viviendo en carne propia lo que le hizo vivir a otros.
Y ahí hay que notar en particular un caso que ayer los mismos del Ministerio Público dijeron, mire, ¿sabe qué, juez? Mejor déjelo libre porque realmente no hay pruebas suficientes para condenarlo para nada.
Después de que estuvo cuatro años preso, Jorge. Eso puede representarnos una demanda a los tributarios. ¿Cómo se llama el señor este? Un melena, uno con una gran melena ahí, no sé si le creció en el... No sé, pero yo no voy a hablar porque hablar de melenas. Pero el...
A ver, Adrián Yela Gómez.
Pobrecito, o sea, no tenían nada. Contra este señor. Y lo tuvieron preso 4 años.
Y fueron al Ministerio Público y las ICIG, las que solicitaron al juzgado de mayor riesgo el cierre del caso tras determinarse que no hay elementos para respaldar los señalamientos en su contra.
¿Quién es el juez, George?
El juzgado de mayor riesgo B, no sé ahorita.
Miguel Ángel Gálvez. Te apuesto a ver, busca quién es el juez. Vamos a ver si le dicen ahora al juez Gálvez, que ya ahora es del pacto de corruptos, pues. Pero también el juez Gálvez fue quien si es el juez Gálvez.
Sí, es el juez Gálvez.
El juez Gálvez fue el que lo mandó a esa... A estar preso 4 años. Es de cuestionar al juez Gálvez. Y que ahora, después de 4 años y 4 años de tener preso a un señor que ni siquiera sabía yo su nombre, solo recuerdo cuando vi la fotografía y dije, ¿y este melenudo quién es? Y dije, ah, entonces fui y leí la nota y dije, qué barbaridad.
Pero no solo al juez, también al Ministerio Público.
Público, porque, la CICIG.
Sí, porque, bueno, la CICIG, como no se puede. A la CICIG, como no se puede, porque están por encima de la ley, les recuerdo.
Bueno, y a estas alturas, pero bueno, ya no sabemos si están o no están.
Sí, pero en el caso específico del Ministerio Público, sí. Porque los del Ministerio Público, en todos los casos, o sea, piden que los metan a la cárcel, ¿verdad? Y incluyendo este, por supuesto. En casi todos los casos se oponen a las medidas sustitutivas. ¿Y con qué razonamiento? Básicamente de que mejor que estén en la cárcel para que paguen sus condenas, sus penas, y resulta que no tenían ni siquiera evidencias con qué acusarlo.
Lo que me preocupa a mí es el caso de los dos corruptos a los cuales hace referencia nuestra apreciable oyente Anaí, que es el Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina. Bueno, aquí sí es demasiado obvio como para que se vayan a caer esos casos u otros como Mauricio López Bonilla y otros tantos más, porque eso sí sería lamentable, George, lamentable. Pero bueno, en fin, gracias a Ervin González, que ya compartió todo a pulmón. Gracias a Michelle Fernández, que nos comenta, la responsabilidad civil del funcionario público prescribe en 20 años, la civil, George, pero la responsabilidad penal prescribe por el transcurso del doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena, artículo 155 de la Constitución. ¿Cuántos años serían?
No sé, porque depende del delito.
Pero obviamente no. Entiendo yo, por lo que nos dice Michelle, que son más de 20 años en el caso de que sea una acusación penal.
Pues no sé.
Marvin Baquiax, que nos cuenta que ya compartió todo
el pulmón.
También Walter Flores.
Si lo
a ver, ¿qué dice el artículo 155?
Tenía esperanzas de que pudiéramos hacer algo, pero no. Dice, artículo 155. Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren. La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos podrá deducirse mientras no se hubiere consumado la prescripción, cuyo término será de 20 años. La responsabilidad criminal, o sea la penal, se extingue en este caso por el transcurso del doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena. Ni los guatemaltecos ni los extranjeros podrán reclamar al Estado indemnización por daños o perjuicios causados por movimientos armados o disturbios civiles. Esta es la última parte, la que han violado aquí por todos lados los tribunales. Y es un artículo de la Constitución.
Dice Juan Diego, quisiera verlos a ellos, al juez, al Ministerio Público, a la CICIG, verlos pasar unas vacaciones de prisión preventiva. Una experiencia, entre comillas, divina, de seguro. Son unos sinvergüenzas. De ahí vamos a seguir, vamos compartiendo lo que nos han dejado los oyentes, George. Leónidas Menéndez nos saluda y nos pide que comentemos acerca de la iniciativa de ley general de la infraestructura subterránea. Me parece un tema interesante. No puedo comentar ahorita nada, Leónidas, porque ni siquiera tengo esta iniciativa, pero la vamos a conseguir. George, por favor, de una vez, pidámosela a Miriam. La vamos a conseguir y la vamos a comentar, y más aún, a lo mejor tenemos la oportunidad de que la comente con nosotros, si ya es una iniciativa de ley, que la comente con nosotros el diputado Luis Pedro Álvarez. Es interesante porque me imagino que tiene que ver con el tema de la construcción del metro.
¿Me seguro?
En Guatemala. Pero gracias por la recomendación y lo vamos a hacer, no hoy, pero sí lo vamos a programar para los próximos días en cuanto tengamos más información. Gracias a Ramón Parellada, que también nos cuenta que ya compartió, también a Rodríguez Marroquín, que dice, buenas tardes, M.I.E., yo siempre disfruto su programa, todos los días compartido. Muchísimas gracias, gracias a Marta Isabel Niños y Fuentes, que también ya compartió, y nos deja el siguiente comentario. Marta Yolanda, realmente estos políticos me faltan al respeto y a mi inteligencia, vienen con el mismo discurso de hace 4 años a ofrecer exactamente lo mismo por la gran sexo servidora. Estos que ofrecen para el mañana son los mismos que nos tienen comiendo una gran plasta de popó hoy. Por eso yo no soy mula, yo voto nulo. Bueno, en fin, yo leí lo que nos dejó Marta Isabel Niños y Fuentes. Mari Carmen de Montenegro también ya compartió, al igual que Ani Serrano, que dice, lleguemos a la meta, estamos de acuerdo, Ani, no sé cuántos llevamos ahorita compartidos, gracias, a ver, a lo mejor Jorge me dice, porque yo estoy leyendo los mensajes, Jorge Isaac Coyote y Álvarez también compartido. Julio Dávila dice que tiene 20 años de escucharnos y le envía un saludo al doctor Armando de la Torre por este medio. Hecho, Julio Dávila. Gracias a Ramiro Argüello, que también nos está escuchando y compartiendo todo pulmón, al igual que Edgar Danilo Ruiz Morales. Y bueno, ahora sí, George, gracias Lorena y Juárez de Rosales también. 46, no hemos llegado ni a 50, gracias a Lorena y Elizabeth Salazar, eso sí, quiere decir que sí estamos un cachito lejos. Y solo para terminar este segmento, Ingrid Judith Castillo dice, yo recuerdo a Tel Maldana decir que no tenía nada en contra de Sandra Torres, y ahora escuchamos este audio, ¿qué habrá pasado con estas dos? La razón por la que ahora se atacan. En fin, vamos a ir a una breve pausa, amigos, y antes de eso, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes.
Sí, solamente recordarles que samborizar es imprimirle su estilo a sus espacios, es darle su personalidad a cada ambiente de su hogar, de su oficina, y es dejar su casa bellísima por dentro y por fuera, dándole el look que le gusta. Recordemos que Samboro tiene pisos, azulejos, fachaletas de la mejor calidad, y ahora también tiene un decorador virtual que usted puede bajar. Si tiene un iPad, ahí puede bajar el decorador virtual para ver cómo se vería sus ambientes con todos los productos de alta calidad de Samboro. Así que samborícelo todo con Samboro.
Para que no nos fuimos a la pausa, ahora quiero agradecerle a los oyentes que están en YouTube, porque y por cierto que en Twitter me hacen falta tanto Antonio García como Verónica Ruiz, ¿dónde andan? Pero bueno, Walter García, muchísimas gracias, a Mario Aguilar, también a Roland Mitri, a Jackie Díaz, que dice excelente programa, M.I.E., saludos, siempre los escucho y veo por YouTube en directo. Oliver 4630 dice, justo sería también que explicaran que las personas pasan más tiempo en prisión preventiva por tanto recurso que sus abogados interponen, los mismos que le suman tiempo a la prisión preventiva. Bueno, hay que tener cuidado con la generalización apresurada, porque yo entiendo que muchos ponen recursos, pero para sacarlos de la prisión, no para que se queden en la prisión. Pero me parece que el tema de la prisión preventiva, Jorge, es un tema muy importante que debemos de abordar en alguna conversación de todo pulmón. Pero por el momento...
Y hay que hacerlo pronto, porque hay una iniciativa ahorita para cambiarla en el Congreso, que entiendo que ya va avanzando.
Me parece. Pero bueno, por el momento, para que se pongan pilas los liberhéroes y se conecten y compartan todo a pulmón y logremos llegar a los 75 que nos hacen falta, todavía 25. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos.
Todo a pulmón. Contigo aprendí a estar siempre conectado. Tigo presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy vamos a hablar acerca de un producto, un servicio realmente que está haciendo Google y que lo lanzó hace algún tiempo y que ahora le está dando más énfasis.
Que por cierto, que también Facebook, George, también están mencionando que piensan sacar dentro de su aplicación uno de noticias. Esa fue una nota que leí hoy. Y esto es interesante porque creo que no me va a dar tiempo hoy de compartir mi artículo, sino lo dejaremos hasta para el jueves, porque mañana va a estar con nosotros María Dolores. Pero te quería comentar, ya que esta es la nota tecnológica de hoy, el fact-checking de Google, que al final son herramientas que nos sirven para ir separando lo falso, lo verdadero. Ahora hay que ver qué tan confiables son las herramientas que como nosotros hemos comentado en otras ocasiones, George, el mismo ser humano y la tecnología, conforme vamos avanzando, nos va dando herramientas para ir mejorando y aprendiendo a ser responsablemente libres. Pero bueno, George, ¿de qué trata el fact-checking de Google?
Bueno, básicamente Google lo que hizo fue hacer una herramienta que se llama Fact Check Tools, o sea, herramientas para comprobar los hechos. Y lo que hicieron, que de hecho lo encuentra así como toolbox.google.com/fact-check, o si no, se lo busquen en Google Fact Check y ahí les dará el link para llegar. Y lo que hace es que verifican aseveraciones hechas por funcionarios y gobiernos y todo, para que uno pueda comprobar si de repente le aparece ahí en el WhatsApp o en el Facebook o en Instagram o en cualquiera de las redes, le aparece a usted una noticia así toda sensacionalista. Antes de compartirla, le recomiendo que vaya a averigüe primero si realmente es cierto o no. Porque ya se han dado muchos casos, incluso hemos aquí discutido uno, el famoso, hemos discutido por ejemplo aquí el famoso caso de los de si quitaron o no quitaron la ayuda y que hasta
a las fuerzas de tarea, que hasta la fecha todos son declaraciones de un vocero, solo un medio mencionó un nombre de un vocero, pero de ahí es un vocero así general. Entonces, hasta este momento, bueno, vamos a hablar del tema de la que sí, del mismo Donald Trump, la ayuda que el mismo Donald Trump dijo que se va a congelar. Todavía sí. Creo que nos da chance de un pequeño segmento editorial antes de que leemos la bienvenida a nuestra invitada, George. Pero sí. Bueno.
Pero entonces, básicamente, lo que está proponiendo Google es precisamente esta herramienta con la cual ellos, lo que usted pone ahí, busca la información, o sea, si quiere probarlo, póngale Trump y ahí hay un montón, ¿no? Porque Trump casi todos los días dice un montón de cosas. Y entonces ellos lo que hacen es verificar, de acuerdo a la información que tiene Google, si, por ejemplo, lo que dice es cierto o es falso o es una mezcla así que tiene cosas ciertas y cosas falsas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, el muro va a costar $1,000,000,000 y entonces le van a poner ahí falso, porque eso, si realmente hicieran un muro, costaría como $50,000,000,000, por ejemplo.
Algo así necesitamos para nuestro las promesas de los candidatos a presidente.
De hecho, entiendo que ya están empezando a hacer cosas en español. No sé si en español incluye solo lo que pasa en Estados Unidos, solo que en español, o si ya van a empezar a hacer cosas que lo que sucede en México y al sur de México.
A ver, George, así que, a todos los países de México. Sí.
No sé, ¿no viste un mapa que estaban publicando ahora?
Sí, hasta Brasil ya es país de México.
Brasil es
Mexican, ¿cómo era?
Mexican soccer, algo así, sí. Mexican football.
Es que qué vergüenza ajena, por favor. Pero bueno, George.
Y pues esta es una nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. Ya saben que con Tigo aprendí que ya no importa la distancia.
Esa, George, romántico, Jorge.
Contigo aprendí a estar siempre conectado. Tigo presentó Todo a Pulmón.
Gracias a José Calderón, qué lindo mensaje le manda mi mamá. Dice, muchas felicidades a tu encantadora madre, Meye, que sus años se multipliquen. Eso espero yo, José, tener mamá para esos 1500 años que pretendo vivir. Y encantadora, vaya que es encantadora mi mamá. Algún día, correcto, ¿verdad, George? ¿Tú qué conoces a mi mamá?
Sí, por supuesto.
Es así, pero con más seguridad, es encantadora la chiqui porque te está escuchando.
Por supuesto que es encantadora la chiqui.
Gracias a Aida Morales Guinea, que compartió todo a pulmón. Luis Antonio Vidaurre Obregón nos hizo con su comentario enojar. Dice, hoy todos los que están presos, vamos a terminar que son inocentes. No, inocentes no es Sandra, no es Sandra Torres tampoco, pero inocente no es Roxana Valdete, y inocente no es Otto Pérez Molina, inocente no es Mauricio López Bonilla, inocentes no son muchos de los que están presos, pero se debe de probar, porque se debe, aún al peor de los criminales, se le debe asegurar el respeto al debido proceso. Aníbal Sicap nos está viendo desde Los Ángeles, pero espero que también esté compartiendo, Aníbal, porque nos hacen falta 20 liberhéroes todavía, 20 liberhéroes que se unan. Ya está aquí con nosotros, por cierto, nuestra invitada Alci Elizabeth, que también ya compartió todo a pulmón. En unos minutos le vamos a dar la bienvenida. Lo hizo también ya Aida Morales Guinea, Julio Ariza, Marco Antonio Castellanos, Karin Rademan, otra que nos hacía falta. Saludos, Karen. Karin, Silvia Uriza, Rosa Isa, Lorena, Emanuel Barrientos, Ivy Gutiérrez, Lucrecia Sáenz, Warren Orbo, Gabo Ovalle, Rubén Alejandro Orellana, Walter Fer Flores, Ramón Parellada. Ya sé que algunos ya los he mencionado, pero otros no. Y Juan Carlos Ceballos Schaefer, también gracias a Jairón Vélez, a Edgar Danilo Ruiz, Salim Yasser, Anda Raus, Juan Diego, Joel Leo, José Calderón, Pancho Chisco, Carlos Humberto Miculash, Salvador Orellana, Ingrid Huit Castillo, Gustavo Toc, Alberto Flores Álvarez y Michelle Fernández. Ellos son los liberhéroes que ya otros que he mencionado, que están dando la batalla de las ideas con nosotros. Pero bueno, George, en este último segmento queríamos comentar el tema de las ayudas. Y de nuevo, no hay que mezclar peras con manzanas. Una cosa es el apoyo estratégico para los intereses del gobierno de Estados Unidos, que da al combate a los narcotraficantes, porque las drogas son simples sustancias, o sea, realmente el combate, la guerra es con los narcotraficantes, digamos las cosas tal cual son. Pues bueno, una cosa es ese apoyo que dan, entre otros, a las fuerzas de tarea, que cuando nosotros dijeron, surgió el rumor de que lo iban a cancelar, ¿te recordás, Jorge? O mejor dicho, se afirmó que se había cancelado. Nosotros dijimos, uy, qué cosa tan extraña, porque esto sí es definitivamente de interés. O sea, ¿por qué se está peleando esa guerra perdida contra las drogas? Se está peleando por la insistencia del gobierno de Estados Unidos. Entonces, vaya, pues nosotros, tal vez llegó entonces el momento de decir, bueno, señores, nosotros esta guerra se perdió y no vamos a seguir permitiendo que se derrame más sangre inocente en nuestra Guatemala. Así que, pues, Guatemala se sale porque no tiene los recursos para pelear tal batalla, tal guerra del gobierno de Estados Unidos, y pues ni modo. Se descriminaliza la producción, distribución y consumo de las sustancias prohibidas por el gobierno de Estados Unidos en Guatemala. Entonces, ¿tú crees, George, ustedes creen, apreciables oyentes, que eso lo va a aceptar el gobierno de Estados Unidos? No. Si los primeros interesados en dar esa guerra es el gobierno de Estados Unidos, entonces dijimos, qué cosa extraña. Entonces, bueno, en un principio nosotros pues dimos la noticia, porque cuando las noticias están en desarrollo uno puede cometer errores. Después, cuando yo le dije a Jorge, bueno, Jorge, vamos a leer el comunicado para que nos enteremos más, empezamos a buscar el comunicado de la Embajada de Estados Unidos, nada. Bueno, George, ¿quién lo dijo? ¿Dónde está la base? Y al final encontramos que en el diario Prensa Libre venía una nota donde decía que un vocero de la Embajada de Estados Unidos, pero el vocero, saber ni qué vocero era. Luego, ¿qué pasó? Ahora es el vocero que dicen que es el del Departamento de Estado, de la Secretaría de Gobierno, no sé qué. Pero un solo medio ha mencionado un nombre, pero no ha habido ninguna comunicación oficial en ninguna cuenta, ni siquiera en la cuenta de Twitter de la persona que se menciona como la responsable de dar tal declaración. Y lo que nosotros estamos viendo con estos ojitos es que pues siguen junto con el apoyo del gobierno de Estados Unidos el haciendo, por lo menos, yo no sé si atrapando narcos, pero haciendo decomisos de drogas. Entonces digo yo, aquí hay algo no me cuadra en todo esto.
Hay un gato encerrado.
Hay un gato encerrado. Pero lo que no tengo ninguna duda es de lo que dijo el mismo Donald Trump. A los tres países mexicanos del triángulo. Ah, no, eso no lo dijo Donald Trump, esos fueron los de Fox, ¿verdad? A los tres países del Triángulo Norte, Guatemala, Salvador, Honduras, ya no les vamos a dar ninguna ayuda. Como que si fuera tanto, 120 millones de dólares que a saber a los bolsillos de quienes llegaron a parar. Le cuento don Donald Trump que en todo caso, para Guatemala es mejor que sigan enviando remesas nuestros compatriotas que viven allá, que ya este año, ¿a cuánto irán a llegar, George? ¿A los 10 mil millones de dólares?
Yo creo que sí van a llegar a los 10 mil millones de dólares este año.
Hagan ustedes números. Nosotros les habíamos ofrecido, números, vaya. Imaginen que este año se van el pronóstico es que las remesas que entran a nuestro país van a estar alrededor de los 10 mil millones de dólares. Imagínense lo que producen nuestros compatriotas, impresionante. Lo que podrían estar produciendo en Guatemala si tuviéramos un sistema político diferente. Pero va, 10 mil millones, esos son los que Donald Trump quiere que se vengan de regreso a Guate, los que están mandando 10 mil millones de dólares. ¿A cuenta de qué? Ah, de esos 120 millones de dólares que le mandan a las ONGs que elige USAID hacer convenios con ellas para que vayan a dar capacitaciones, estudios, que platiquen con la gente de lo importante que es cuidarse, de sus derechos que muchas veces no son ni derechos, sino son las necesidades convertidas en derechos. En fin, esos 120 millones que tanto bien están haciendo a los guatemaltecos, sí, no cabe duda de que el hecho de que ya no vengan esos 120 millones a Guatemala, que igual van a seguir viniendo algunos con los convenios que ya están firmados, ¿no? Sí, sí, sin duda esto va a ser el acabose, pero va a ser el acabose para todos aquellos de estas ONGs que reciben ese dinero. Por eso es que el gobierno, tú has visto que ni le ha importado la cancelación de esto. ¿A quién fue la que le importó? A Norma Torres.
Desde el sábado
no
estaba
puede
brincando.
Ser, a mis amigos de las ONGs, ¿cómo les van a quitar eso? En fin. Y lo peor es que hay que entender, lo tiene que entender, no sé si Donald Trump lo puede entender, pues, pero tal vez Kristen Nielsen, que dice que la mandaron a traer, que ella ya iba volando a Alemania y la mandaron a traer del chongo. No, vos, regresate inmediatamente, por favor, porque a lo mejor tú puedes hablar con Donald. El punto es que el de nuevo, hay que profundizar en las notas, buscar evidencias y poner las cosas en contexto. Entonces, ¿qué es? Que sí puede ser más delicado y que por eso es que a Kristen Nielsen la mandaron a traer de regreso y que, sí, Alemania muy lindo, muy bonito Alemania, pero venite inmediatamente porque lo que sí se puede convertir en un caos es esa orden de cerrar la frontera sur, o sea, la frontera entre Estados Unidos y México. Eso sí es más problemático que lo que pueda estar sucediendo en Alemania. Entonces, sí, eso sí puede ser más delicado, pero al final, ¿por cuánto tiempo la van a poder cerrar? ¿Cuánto la pueden cerrar, Jorge? O sea, no pueden cerrar la gente. Sí, ¿acaso los que van de ilegales van a los ingenuos van? Aquí vamos en marcha acá, la caravana de migrantes. Aquí vamos caminando para Estados Unidos. Pues sí, hay algunos ingenuos que creen que así van a lograr entrar legalmente, entre comillas, a Estados Unidos, pero la mayoría anda buscando todos esos espacios donde no hay ninguna vigilancia y sería imposible que la tenga Estados Unidos para colarse. Y se van a seguir colando. Una vez en países como los nuestros no haya creación de fuentes de trabajo productivo. Y eso me lleva precisamente al tema que vamos a tratar hoy en la conversación, que no sé si Jorge se quiere quedar con nosotros, donde vamos a hablar de las zonas de desarrollo económico especial públicas, que sí, dentro de lo que hoy tenemos en Guatemala, Jorge, puede ser un medio para que de alguna manera podamos atraer inversionistas a nuestro país. Pero bueno, de eso nos va a platicar la licenciada Alci Martínez de BLP Business, Business Legal Partners, que es una que es un bufete de abogados regional. Y ya nos va a comentar acerca de qué son estas zonas, cómo se constituyen estas zonas, qué relación tienen con SOLIC. Y pues bueno, con preguntas que considero importantes para que entendamos cómo funcionan y a lo mejor logramos que toda Guatemala, imagínate George, se convirtiera en una zona de desarrollo económico y que en ese momento especial hay que ser público. Especial. Pero bueno, George, no sé si te vas a quedar, pero lo que sí sé es que tenés un anuncio importante para los oyentes antes de despedirte.
Sí, solamente recordarles acerca de Mr. Bodeguitas y que ellos tienen bodegas desde pequeñas a grandes para que usted pueda llevar ahí ya sea sus cosas que tiene en la casa que no que le ocupan espacio y ahora peor ahora con los apartamentos gigantescos de a 35 metros cuadrados que hay en muchos lugares. Entonces probablemente no le alcanza para tener ahí todas las cosas en su apartamento, en su vivienda. Pues puede tenerlas en las bodegas de Mr. Bodeguitas. Ahí puede contratar desde un mes en adelante. Tienen bodegas desde muy pequeñas hasta muy grandes y en distintas ubicaciones, en Majadas, en Aguilar Batres, en las zonas 18, 4, 13, en la zona 11, ahora también allá por Mushbal. Así que si quieren más información, la encuentran en mrbodeguitas.com o llamando al 2314-4949, 2314-4949.
Y yo quiero leer unos comentarios que nos han mandado George antes de despedirnos. Freud Kackler dice, mandándole un feliz cumpleaños a su mamá Marta Yolanda. No la conozco, pero con escucharla, usted es obvio que es una gran mujer. Por cierto, compartido. Muchísimas gracias, Freud. Don Luis Antonio Vidaurre sí que se motivó, compartido y 25 veces, dice. Muchísimas gracias a don Luis Antonio Vidaurre Obregón y John Figueroa. 1500 años, Marta Yolanda Díaz Durán. ¿Tan poquito viven los liberhéroes? No lo creo, porque en Libertópolis están haciendo historia. Muy agradecida. Qué lindo mensaje. Muchísimas gracias a John Figueroa.
Pero bueno. Sí, compartió 25 veces.
Sí, yo sí creo 80. Que sí.
Ya vamos por 80.
Sí, pero entonces ahora lleguemos a 100. Bueno, vamos a una breve pausa y cuando regresemos le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada hoy, a la licenciada Alci Martínez Beltetón. Bueno, amigos, tal y como les habíamos anunciado, hoy en la conversación de Todo a Pulmón nos acompaña la licenciada Alci Elizabeth Martínez Beltetón de BLP, Business Law Partners, que es un bufete regional de abogados, para comentarnos acerca de las zonas de desarrollo económico especial públicas, estas que efectivamente pueden ser una oportunidad para que podamos atraer inversiones a nuestro país y crear esas fuentes de trabajo productivo que necesitamos efectivamente en nuestro país para que ya no tengan que pasar, compatriotas nuestros, por esto que pasó nuestro amigo José Calderón, que vive en Nueva Orleans. Dice, yo crucé por un enorme muro de 50 centímetros de alto con una megaestructura de 3 líneas de alambre de púas toda oxidada. ¿Para qué? Para llegar a Estados Unidos, porque aquí no habían fuentes de trabajo. ¿Será que las zonas de desarrollo económico especial públicas pueden ser esa opción para atraer inversiones? Bueno, en fin, primero conozcamos de qué se trata. Así que démosle la bienvenida a Alci. Alci, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, Marta y Yolanda. Muchas gracias por la invitación y por el espacio para hablar de un tema tan, tan interesante y que ahora está pues en boca de muchas personas que están interesadas. En relación a las zonas de desarrollo económico especial públicas, y antes de abordar el tema específico de estas zonas, me parece que es importante tener ciertos antecedentes de la ley que la regula. Entonces, lo primero que hay que conocer es que en 1973 el Congreso de la República emitió el decreto de la Ley Orgánica de la Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla, que se conoce como SOLIC. Y el objetivo de esta ley era promover, o es más bien promover, el desarrollo industrial y comercial del país. Y entonces crea una zona libre, pero la crea no solo como un espacio territorial, sino que la crea como una persona jurídica con personalidad propia, con patrimonio propio y como una institución del Estado. Inicialmente, esta zona libre podía funcionar en el territorio de Santo Tomás de Castilla, dentro del perímetro de Santo Tomás de Castilla. Pero en el 2008 hubo unas reformas a la ley por medio de la cual se establece que SOLIC, como persona jurídica, puede habilitar áreas extraaduanales fuera de este perímetro en todo el país en el cual puede operar. Y estas zonas extraaduanales en las cuales puede operar SOLIC son las zonas de desarrollo económico especial públicas.
Desde 2008 fueron aprobadas estas zonas especiales, pero hasta ahora, entiendo yo, existe un reglamento para que se puedan finalmente constituir estas zonas.
Sí, es correcto. La Junta Directiva de SOLIC emitió un reglamento recientemente en el cual se regula todo lo relativo a estas zonas de desarrollo económico especial públicas.
Bueno, entonces, hasta ahorita, Alci, lo que entiendo por lo que nos estás compartiendo es que es como decir que estas zonas de desarrollo económico especial públicas son una como especie de replicar SOLIC, pero en cualquier área del territorio de Guatemala. O sea, yo podría, si yo tengo, yo que sé, una finca en cualquier departamento del país, y yo considero que ahí se puede constituir, yo quiero constituir ahí una zona de desarrollo económico especial pública, la puedo constituir siguiendo el proceso que nos vas a compartir, ¿sí?
Sí, es correcto, pero tienes que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, el terreno en el que vas a operar tiene que ser, en principio, y este es uno de los requisitos, digamos, tiene que ser de 10.000 metros cuadrados, sería el primer requisito. Ahora, si tú no cumples con ese requisito, puede ser un área menor, pero tienes que acreditar que en esta zona van a estar trabajando 400 personas. Y esto es, en principio, parte de los requisitos para poder habilitar la zona. Entonces, hay que tener claro, como tú dices, está SOLIC, como persona jurídica, que puede operar, digamos, en dos áreas extraaduanales, en Santo Tomás de Castilla y fuera de Santo Tomás de Castilla. Fuera de Santo Tomás de Castilla estamos refiriéndonos a las zonas de desarrollo económico especial públicas, que son conocidas por sus siglas como SDEP, o algunos dicen SDEP porque se les facilita. Y lo primero que hay que hacer es habilitar la zona. Entonces, para habilitar la zona tienes que cumplir una serie de requisitos y presentas una solicitud. A esa solicitud tú acompañas pues un proyecto de factibilidad, tú haces referencia al impacto económico, al desarrollo social, al desarrollo que esto va a traer también en temas laborales para la comunidad y cuáles son los beneficios que va a tener la comunidad o la sociedad de ese proyecto que se va a habilitar en esa zona. Entonces, tú presentas una solicitud, en parte de la solicitud presentas un formulario y la solicitud usualmente la puede hacer el inversionista, si es que el inversionista va a actuar como administrador, y luego te voy a explicar que en estas zonas podemos ver involucrados, digamos, SOLIC, que siempre va a estar involucrado, y adicionalmente dos personas. El administrador, que puede ser el inversionista o puede ser algún tercero, y el usuario, que son totalmente distintos.
¿El administrador es el dueño del terreno o del territorio? ¿Sí?
Sí, el administrador puede ser el dueño del territorio. que usualmente es la persona, el inversionista, que está interesado en desarrollar esa zona.
Entonces, lo que entiendo es que lo mínimo para que se pueda constituir, otra vez, ¿cuántos el terreno? 10,000
metros cuadrados.
10,000 metros cuadrados. Ese es lo mínimo que debe tener de extensión la zona de desarrollo económico, sí. Y el dar empleo a por lo menos 400 personas.
Es decir, si tú no cumples el requisito de los 10,000 metros, entonces tú puedes optar por la opción de demostrar que vas a emplear a 400 personas.
Okay, entonces si yo tengo un proyecto productivo donde voy a contratar por lo menos a 400 personas, aunque yo no necesite, aunque yo lo puedo poner en, yo qué sé, 5,000 metros cuadrados, si yo me comprometo a contratar a por lo menos 400 personas, aunque no cumpla el requisito de los 10,000 metros cuadrados, sí hay posibilidades de que me aprueben esta zona de desarrollo económico especial pública, ¿sí?
Es correcto. De hecho, tú tienes que presentar y acompañar los documentos sobre la contratación de estas personas.
O puede ser que yo sea propietaria de una un terreno cuya extensión sea 10,000 metros cuadrados, aunque yo no tenga ningún plan productivo, sí puedo yo conseguir alguien que por lo menos quiera invertir, que tenga, vaya a crear fuentes de trabajo en esta área y solicitar que mi finca se convierta en una zona de desarrollo económico especial. Y ahí se pueden llegar no una, sino muchas empresas o muchas compañías.
Sí, lo que sucede es que tú lo que habilitas inicialmente es la zona, el territorio, esta zona de desarrollo económico. Tú habilitas el territorio y el territorio puede tener un administrador, que puede ser SOLIC, o un tercero administrador que puede ser el propietario de la tierra. Entonces, cuando tú ya tienes habilitado este terreno como una zona de desarrollo económico especial público, tú puedes tener usuarios. De hecho, tienes un periodo de 6 meses para demostrar que tienes por lo menos 2 usuarios en la zona que habilitaste, aunque hay excepciones y pudiera haber un solo usuario, pero en principio debieras tener 2 usuarios en esta zona, que son distintos. Está el administrador, que podríamos decir que es el dueño del terreno, que es el inversionista, que es la persona interesada en habilitar la zona, y que en esa zona se van a constituir y van a operar usuarios, que son las empresas individuales o jurídicas que van a desarrollar actividades industriales, comerciales o de prestación de servicios. Y la habilitación o la autorización más bien de estos usuarios es distinta a la habilitación de la zona como tal.
Tenemos que ir a una pausa, Alci, pero antes de que nos vayamos a la pausa, ¿hay algún otro requisito que se tenga que cumplir, además de los que ya mencionaste, el tamaño del terreno y la cantidad de empleados que deben de haber en esa zona de desarrollo económico?
Sí, hay más requisitos. De hecho, tienes que presentar una declaración jurada haciendo referencia a los beneficiarios finales de la persona interesada en la habilitación de la zona. Debes presentar el estudio de impacto ambiental. Debes presentar el proyecto de factibilidad. Y bueno, rápidamente tú presentas la solicitud, hacen una visita o una inspección física a este inmueble en el cual se va a habilitar la zona. Luego se hace un dictamen técnico por parte de SOLIC, y si se cumplen todos los requisitos, el dictamen es favorable, la gerencia lo aprueba, entonces el expediente llega a conocimiento de la Junta Directiva de SOLIC, quien es quien finalmente emite la resolución de habilitación de la zona.
Y una pregunta más antes de que vayamos a la pausa. En ese terreno que se va a declarar, voy a presentar mi solicitud y supongamos que es aprobada, cumplo con todos los requisitos y me aprueban una zona de desarrollo económico especial pública. Entonces yo lo único que tengo es el terreno y yo tengo que conseguir a quienes se instalen, qué empresas se van a instalar en ese terreno esas empresas construyen sus instalaciones o bodegas o lo que sea, o las construyo yo, o lo puede hacer cualquiera de los dos?
Sí, el administrador, para responder a tu primera pregunta, sí, el administrador de hecho tiene esa responsabilidad con SOLIC, y esta es una diferencia de regímenes anteriores, y es que el administrador junto con SOLIC deben promover esa zona que fue habilitada para que lleguen usuarios a hacer uso de la misma y a tener sus actividades ahí, actividades, como te dije, industriales, comerciales o de servicios. Y usualmente el desarrollador puede iniciar el periodo, digamos, o la construcción de la zona, pero eventualmente dependerá de cada tipo de usuario las modificaciones que haya que hacerle a la misma en el área en que vaya a desarrollar sus operaciones.
Me parece muy interesante que no tiene limitación en lo que respecta a las actividades, porque si es industrial, comercial o de servicios, eso significa que hasta... yo qué sé, mañana si hubiera una zona de desarrollo cercana, podríamos trasladar las instalaciones de Libertópolis y aquí transmitiendo desde la zona de desarrollo económico especial pública. Sí,
de hecho sí, de hecho hay temas, digamos, incluso para los call centers, ¿verdad? Para los call centers.
Sí, para los call centers, que además de eso sí manejan un contratan a muchísimas personas. Me parece muy interesante. Vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos hablemos de los beneficios, porque hemos hablado de qué son las zonas de desarrollo económico especial pública, los requisitos que se necesitan, el proceso a seguir para constituirlas, pero no hemos hablado de los beneficios. O sea, y la pregunta que deben estar haciéndose algunos de nuestros oyentes es, bueno, ¿y yo qué gano yéndome a una zona de desarrollo económico especial públicas? ¿Y por qué Jorge y Marta Yolanda están promoviendo que toda Guatemala debería ser una zona de desarrollo económico especial públicas? Pues bueno, en el siguiente segmento lo van a descubrir. Regresamos con ustedes en unos minutos. Y bueno, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón, y qué maravilla que los oyentes les ha llamado la atención lo que estamos comentando. Muchísimas gracias a todos los que se siguen sumando, a los libereros que han compartido Todo a Pulmón. 83 veces ha sido ya compartido hoy nuestro programa. Gracias a José Ovidio Castro de Paz, a John Figueroa, a Álvaro Ibarra, a Armando Maldonado, que se suman a todos los que ya nosotros hemos mencionado. Y rápidamente les voy a leer los comentarios que nos han dejado los oyentes. A ver, Blanqui Medina dice: me encanta su programa, es primera vez que los veo en vivo, pero siempre los escucho. Saludos, hacen un gran trabajo. Gracias. Janet Divas Ceseña: tema muy interesante. Marta Isabel Niños y Fuentes: me parece muy bien, pero por ejemplo, solo con lo del impacto ambiental que piden, que lo hace una institución de gobierno, que por cierto no sirve para nada, para eso se tardan meses, meses y meses. Y vamos a ver, este no lo entiendo yo, de alguien que no se identifica, dice Barateo Terolán: hablemos de proyectos, no de tamaños, sino en hacerle el juego, solo algunos, no me parece. No entiendo para nada su comentario, pero bueno, lo compartí al aire. Regresemos al comentario de Marta Isabel Niños y Fuentes, porque sí hay información que hay que comentar acerca del impacto ambiental, del estudio de impacto ambiental, que entiendo por lo que nos comentabas que ya hay un preestudio para SOLIC, ¿correcto?
Sí, digamos, no es tanto como un preestudio, sino más bien ya SOLIC tiene ciertas autorizaciones que se extienden, digamos, a estas zonas de desarrollo económico especial públicas, y por lo tanto ciertas operaciones como las bodegas, por ejemplo, ya estarían dentro de esta autorización regulatoria que ya cuenta SOLIC. Ahora, si hubieran ciertas actividades que no estuvieran cubiertas por estos permisos o por estas autorizaciones, entonces cada usuario debiera gestionar sus propias autorizaciones, ¿verdad? Y realizar sus propios estudios contratando a las personas que los desarrollan.
O sea que sí, no se espera que vayan a ser los estudios de impacto ambiental un obstáculo para la creación de estas zonas.
Es correcto. Y de hecho, SOLIC o parte de las funciones de SOLIC es apoyar a los usuarios y a los administradores en esta operación y en el desarrollo de la zona. Entonces los usuarios se van a ver apoyados por SOLIC, quienes tienen contactos en las distintas entidades públicas para poder orientarlos en la gestión de estos permisos que necesitan los usuarios.
Yo sé que hay un par de cosas más interesantes en lo que respecta a mencionar el tamaño y otros asuntos en lo que respecta a estas zonas de desarrollo, Alci, pero antes de que entremos a eso y por el tiempo que nos queda, ¿cuáles son los beneficios de constituir estas zonas de desarrollo? ¿Qué gano yo de constituir una zona de desarrollo o de ir a operar a una zona de desarrollo?
Mira, en principio podemos mencionar los beneficios para los usuarios que se instalen en estas zonas y están contenidos en el artículo 32 de la Ley Orgánica de SOLIC, y como vas a ver en esa disposición, los beneficios que te mencionan son básicamente tributarios, pero no son los únicos beneficios que van a tener los usuarios.
O sea, tributario significa que no vas a pagar impuestos sobre la renta.
Es correcto, entre otros. Te da una exención del impuesto sobre la renta por un periodo de 10 años que incluye incluso los dividendos y las distribuciones que haga el usuario a los accionistas. Además, el tema del impuesto al valor agregado, el tema de los derechos arancelarios, por el ingreso de las mercancías y
porque no
por
se pagan aranceles, porque por eso es una zona extraaduanal.
Es correcto, y también el impuesto de timbres fiscales.
Que el una zona extraaduanal significa que todo lo que venga de afuera adentro de las zonas de desarrollo no va a pagar aranceles, y igualmente todo lo que se produzca en las zonas de desarrollo y se exporte tampoco va a pagar aranceles, pero sí entiendo que si se vendiera si se vende aquí en Guatemala lo que se produce en las zonas de desarrollo, sí tendrían que pagar algunos aranceles o algunos impuestos, o estoy equivocada.
Estás en lo correcto. Digamos, todas las mercaderías que ingresan a la zona y que son exportadas, pues están exentas, o los impuestos que les son aplicables en relación a temas de aduaneros están suspendidos y no se van a generar. Entonces el usuario no tiene que pagarlos. Pero si ese producto fuera destinado a consumo nacional, sí va a estar sujeto a los impuestos.
Bueno, me parece interesantísimo. Yo creo que ya los oyentes empiezan a sospechar por qué tanto Jorge y yo consideramos que esta es una opción mientras logramos realmente la reforma tributaria que necesitamos en Guatemala para poder atraer inversionistas que transformen recursos en riqueza y, por supuesto, se creen todas esas fuentes de trabajo productivo que necesitamos en Guatemala. Pero bueno, Alci, ya son las 2 de la tarde, ya debimos haber terminado, pero te doy 30 segundos para que termines tu exposición en lo que respecta al tema de estas zonas de desarrollo.
Muchas gracias, Marta y Yolanda. En realidad que es un tema que da para hablar más sobre el mismo. Y les diría a las personas que te escuchan que pueden contactarme a mí al correo amartinez@blplegal.com. Nosotros ya estamos trabajando con clientes que están interesados en habilitar zonas como administradores y en ser usuarios de las mismas, y nosotros con mucho gusto les podemos apoyar en todo el procedimiento que se necesita hacer. Nos parece que es una buena opción para la inversión, y que para las empresas que se establezcan en esta zona puedan consolidarse, y que definitivamente va a contribuir al desarrollo y al mercado nacional.
Bueno, pues me alegra saber que ya hay quienes están iniciando esos trámites, porque bien claro está que lo que más necesitamos en Guatemala es creación de fuentes de trabajo productivo. Ese es, recuerden, según las encuestas que se han hecho, el problema número uno, el desempleo. La gente, los guatemaltecos, queremos trabajar, queremos ganarnos el pan de cada día, pero para podernoslo ganar necesitamos que haya quien ofrezca un trabajo honesto, un trabajo honrado, y para eso tenemos que atraer capitales. Así que espero que mientras se logra lo que realmente nosotros impulsamos en Libertópolis, pues ojalá a lo mejor lo vamos logrando extendiendo estas zonas de desarrollo. De nuevo, muchísimas gracias a Alci Martínez de gracias. BLP. Y a ustedes, amigos, les recuerdo que hoy es martes, lo que quiere decir que voy a estar de regreso con ustedes a las 6:00 p.m. en Contravía PM. Y hoy sí, espero que no suceda nada extraordinario por la tarde, vamos precisamente a hablar con nuestro invitado Ramón Parellada acerca de las propuestas económicas que han hecho los candidatos a la presidencia y más importante aún, ¿qué es lo que debemos de buscar nosotros los votantes? Cuídense muchísimo y por favor recuerden que una sola vida tienen, así que sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.